En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, 4 de marzo de 2020. Hace poco más de una hora hemos tenido noticia del segundo fallecimiento por coronavirus en nuestro país. Se trata de un varón de 82 años que vivía en Vizcaya, que además padecía enfermedades crónicas y sufría neumonía. Por tanto, estaba inserto en el grupo de riesgo. Hoy mismo le habían hecho la prueba, había dado positivo y poco después fallecía de una manera, por lo tanto, muy precipitada, pero vuelvo a repetir que el grupo de riesgo, el perfil de esta persona, de este compatriota nuestro, lo situaba justo en el paradigma, digamos, del máximo riesgo en este tipo de situaciones. Y poco antes de esta noticia, que no es nada agradable, ya saben que es, por lo tanto, el segundo fallecido en nuestro país, el Ministerio de Trabajo tomaba una decisión que muchos centros de trabajo, muchos centros laborales venían reclamando desde hace mucho tiempo, que era publicar una guía para ayudar de manera concreta a las empresas a afrontar la crisis del coronavirus. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicaba el porqué de esta guía de la siguiente forma.
Es una guía que debe de dar absoluta tranquilidad a todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Lo único que estamos haciendo es actuar con la precaución debida y lo que estamos situando son todos los canales para prever situaciones que pudieran darse. Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de España, con su ministro de Sanidad a la cabeza, está actuando correctamente y, por tanto, no aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen.
Bueno, este llamamiento a la tranquilidad, a la serenidad de Yolanda Díaz ha sido seguido, naturalmente, por todas las autoridades gubernamentales de nuestro país, también desde el Ministerio de Sanidad y desde todos los departamentos públicos, también desde los autonómicos se está trasladando esta idea, pero es evidente que ante una enfermedad como el coronavirus, que va poquito a poco avanzando posiciones, pues hay que empezar a tomar decisiones. Incluso hay algunos que piensan que estamos tomando decisiones de manera tardía o por lo menos no lo suficientemente, digamos, audaz en comparación a lo que están haciendo otros países. Bien, es verdad que, por ejemplo, Italia, que es el que está sirviendo como elemento de referencia, es el país que está sufriendo una crisis más fuerte de todos ellos. La guía del Ministerio de Trabajo, para que ustedes la conozcan sucintamente, incluye 7 apartados, son más, pero los más destacables, desde mi punto de vista, son 7. El primero, insta a los empresarios a paralizar la actividad de su compañía si existe riesgo de contagio de la enfermedad entre sus trabajadores. Punto número 2. Si la empresa no toma las medidas previstas en el capítulo anterior, serán los empleados los que podrán marcharse a casa por propia iniciativa. Aunque, naturalmente, no bastará la mera alarma social para tomar una medida de esta naturaleza. Es necesario que haya una amenaza real, dice esta guía del Ministerio de Trabajo, para que los trabajadores puedan unilateralmente ir a casa. Punto número 3. Las empresas tendrán que informar de la existencia del riesgo de contagio por coronavirus. 4. No solo tendrán que informar, tendrán que adoptar medidas y dar instrucciones para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, dice la guía, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el puesto de trabajo. Punto número 5. las empresas deben tomar decisiones que permitan medidas preventivas de manera temporal, que eviten situaciones de contacto social sin paralizar su actividad, y hacer referencias concretas al teletrabajo en la medida en que sea posible y también a establecer reglas que reduzcan la frecuencia y el contacto persona a persona. Número 6, urge también a las empresas a proporcionar medidas higiénicas a los trabajadores para que puedan lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, tener ventilación en el centro de trabajo y garantizar la limpieza y la superficie de los objetos. Y el último de los puntos destacables, desde mi punto de vista, de esta guía que hoy ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, es que si la empresa se viese en la necesidad de suspender su actividad de manera total o parcial, ya sea por decisión de las autoridades sanitarias o bien de manera indirecta por los efectos del coronavirus, podrá convocar un expediente de regulación de empleo temporal, naturalmente contando previamente con la autorización del Departamento de la y de la Inspección de Trabajo. Esto es lo que a mí me parece más destacado respecto a esta guía práctica que el Ministerio de Trabajo ha querido difundir entre las empresas de nuestro país. Y es verdad que hasta este instante el gran debate que se había suscitado hoy en España es qué pasa con los centros escolares. Ahora les contaremos, ya probablemente ustedes lo saben si están siguiendo los últimos acontecimientos informativos a propósito del coronavirus, que en Italia se ha tomado la decisión de cerrar los centros escolares y las universidades. Y en España estamos un poco a expensas de lo que pueda pasar, porque otra de las noticias destacadas de este día, y tampoco buena, es que hay 3 niños contagiados en nuestro país. 3 niños pequeños, 1 en Madrid y 2 en Guadalajara. Y el caso más llamativo es el del caso del niño de Madrid, porque la enfermedad la contrajo su padre, que había viajado a Bérgamo, en Italia, regresó infectado, contagió a su madre. Cuando se hicieron los padres las pruebas del coronavirus, pidieron que se las hicieran también a su hija de 4 años y, según ha contado la madre, esta es la versión naturalmente de una de las partes, las autoridades sanitarias le dijeron que no hacía falta que se las hicieran porque los niños no se contagian. Y sin embargo, fíjense ustedes, esta alumna finalmente ha resultado estar contagiada de coronavirus. La madre lo puso inmediatamente en conocimiento de todas las madres y los padres del colegio, y hoy muchos de los niños de esa clase no han ido al colegio, pero lo han hecho de manera, digamos, espontánea, porque no existe ningún protocolo, ninguna guía de actuación para este tipo de casos en los centros escolares. Y esto es lo que a partir de ahora empieza a convertirse en una demanda, sobre todo por parte de los sindicatos de los educadores. Vamos por partes, contemos la historia primero y vayamos después a la valoración. Carmen Arreaza.
El Ministerio de Sanidad confirmaba este mediodía que ya hay 3 niños contagiados por coronavirus en nuestro país, 1 en Madrid y 2 en Guadalajara. Sin embargo, a primera hora de la mañana, en el Colegio Paraíso Sagrados Corazones de la calle Padre Damián de la capital, el centro de la menor madrileña, la noticia ya había corrido como la pólvora. En parte porque su propia madre ha querido alertar en el chat de WhatsApp que comparte con el resto de padres de que la pequeña de tan solo 4 años había dado positivo por coronavirus. Tanto la niña como sus 2 progenitores están contagiados por el COVID-19 y aislados en casa después de que el padre viajara a la ciudad italiana de Bérgamo, una de las zonas de riesgo, y regresara infectado. Según ha explicado la madre, cuando a ella y a su marido les hicieron las pruebas del coronavirus, pidieron que también se las hicieran a la pequeña. Según la versión de esta mujer, los servicios sanitarios se negaron hasta 2 veces, argumentando que los niños no se contagian incluso cuando ya se había confirmado el positivo de los padres. Además, según explica la madre de la menor, los facultativos les recomendaron que la mandaran a instalarse con algún familiar y que éste la siguiera llevando al colegio. Aunque la niña permanece asintomática, la madre alertó inmediatamente al colegio, que ha extremado las medidas higiénicas para evitar contagios. Sin embargo, hoy eran muchos los padres de ese centro que admitían que no habían llevado a sus niños a clase.
Ha habido padres que no han llevado, han decidido no llevar a sus hijas.
Mientras tanto, en la localidad de Marchamalo, en Guadalajara, otros 2 niños de 11 y 4 años han dado positivo por coronavirus. Son familiares del hombre que permanece en la capital alcarreña ingresado en la UCI. El director de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan José Camacho, informaba hoy de que ambos menores están en su casa y que se encuentran en buen estado.
El estado de salud de los niños es excelente, es un cuadro leve. Tan es así que están en su domicilio.
A pesar de conocerse estos casos, hoy el director de emergencias, Fernando Simón, descartaba el cierre de colegios.
Sí, se cierran colegios. Tenemos grupos importantes de niños que van a tener que estar en sus casas. al margen del impacto que esto pueda tener en la vida social y en la vida económica, que eso es un factor de poco interés en esta situación, pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena. Van a ir a zonas donde hay muchos otros niños, probablemente de otras escuelas que a lo mejor no han estado afectadas.
Esta tarde, desde la Asociación Española de Pediatría, mandaban un mensaje de tranquilidad asegurando que el coronavirus afecta a los niños de manera muy leve, como un cuadro catarral, de igual modo que señalaba hoy Simón.
Sabemos, por la experiencia de muchos miles de casos en China, que los niños se afectan menos, y no solo se afectan menos, sino que en principio, en general, y siempre puede haber casos en lo que esto no se cumpla, en general los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna y de hecho la letalidad en ellos es realmente baja.
En cuanto al cuerpo docente, al profesor contagiado en un colegio de Monte Carmelo, hay que sumar hoy otro en la Universidad Francisco de Vitoria, donde tampoco se han suspendido las clases, donde si lo han hecho ha sido en el Instituto de Empresa después de que dos estudiantes hayan dado positivo. El campus de Segovia de la Escuela de Negocios ha cerrado y los estudiantes de Madrid podrán seguir las clases online.
Mario Gutiérrez es presidente nacional del sector de educación del CESIF. Don Mario, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Vamos a ver, aquí se produce una situación un tanto paradójica. Por una parte tenemos algunos casos, no muchos, en comparación con otros países europeos, objetivamente pocos, pero hay inquietud entre los padres, también entre los profesores, y sobre todo, hasta donde yo sé, hay desinformación, porque nadie tiene un protocolo claro de actuación en casos como hemos contado de esta niña de 4 años en Madrid. ¿Qué es lo que deberían hacer, desde su punto de vista, las autoridades educativas españolas, don Mario?
Hombre, desde luego nosotros lo que queremos llamar es a la tranquilidad, porque bueno, estamos hablando de que son pocos casos, estamos hablando de un colectivo en alumnado, estamos ahora mismo en más de 8 millones de alumnos y afectado a 3. Quiero decir que bueno, y lo que sí que, pero es evidente y no podemos negar que la falta de información crea pánico y por supuesto entonces yo creo que la solución está clara. Está claro que los docentes, en ningún caso, ningún colectivo docente es experto en coronavirus ni ningún otro tipo de enfermedad y, por tanto, lo que yo creo que se tiene que pedir es que la información fluya de manera constante una vez que ya se ha instalado o que ya ha llegado a los centros docentes. Lo que ha ocurrido en este colegio, donde los padres, de forma unilateral, sin ninguna información, han dejado de llevar a su hijo, pues es bastante natural, porque el miedo es libre y más cuando estamos hablando de tus hijos. Y, por tanto, lo que ha faltado es que seguramente el centro, no, seguramente no, hasta ahora, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, que es donde hay otros casos, donde en Valencia, que también hay muchos casos, aunque todavía no ha llegado a los centros educativos, no han recibido los centros ningún tipo de protocolo, ni de información, ni ningún otro más que referirse a las noticias que hay en el Ministerio de Sanidad. Una vez que llega al colectivo docente y afecta a los niños, yo creo que el pánico puede ser mayor, porque medidas de protección que se puede hacer en adultos, podemos entender todos que en niños es mucho más complicado.
Bueno, no solo por los niños, sino también por el mundo en el que viven los niños. Es decir, ahora hablaremos de eso. Primero, a mí me llama la atención que hoy el Ministerio de Trabajo sí haya querido distribuir una guía, una especie de protocolo de actuación para los centros laborales. Y, sin embargo, en los centros docentes, esa guía, hasta donde yo sé, don Mario, si me equivoco, por favor, corríjame, brilla, pero por su ausencia, no precisamente por su presencia. Imagínense lo que supondría para los padres. Claro, si los padres se pueden permitir el lujo de que sus hijos no vayan al colegio, pues no van, y aquí paz y después gloria, más vale prevenir que curar, en el caso, por ejemplo, del Colegio de Madrid. Pero es que usted sabe mejor que yo que hay muchos padres que no tienen esa capacidad, por lo tanto, lo que habría que hacer es coordinar esfuerzos. Si hay un riesgo y yo no puedo o no debo mandar a mis hijos al colegio, ¿quién se hace cargo de ellos? Tendré que tener la posibilidad de ausentarme del trabajo o de tomar mecanismos, no sé, alternativos, y eso supone coordinar una serie de esfuerzos administrativos que no se pueden arreglar con la improvisación de cada día. Eso es lo que yo entiendo viendo el problema desde fuera. ¿Qué opina usted a propósito de esa inquietud?
Pues, hombre, lo que hasta ha dicho es bastante razonable, es decir, está claro. Lo que nosotros echamos en falta algunas veces en otro tipo de actuaciones, está claro que es la coordinación. Y aquí a veces en España sucede por las encontronazos que hay entre diferentes administraciones, entre comunidades autónomas, gobierno nacional, diferentes ministerios. La guía que acabamos de saber y de leer del Ministerio de Trabajo, verdaderamente, lo que sí quiero indicarle, don Luis, es que no dice nada que no diga la legislación actual de riesgos laborales. Es decir, cuando un tipo de enfermedad, un tipo de riesgo laboral se instala en un centro por cualquier otro motivo, esas medidas que usted ha leído son las que la ley otorga tanto a la empresa como a los trabajadores en su comité de salud laboral. Lo que pasa, claro, si se aplica el coronavirus, pues es evidente que estamos hablando de un caso específico. Eso, claro, el centro educativo no deja de ser un centro de trabajo también. Es un centro de donde se recibe alumnos y, por tanto, parte de la conciliación laboral, sociolaboral que usted ha hablado, pero también es un centro de trabajo. Por tanto, ahora nosotros instamos, a partir de que ha salido, y es lo que ya hemos empezado a hacer, instar a los comités de salud y, en este caso, a las consejerías de educación y de diferentes delegaciones provinciales que efectúen qué tenemos que hacer los centros educativos o qué tienen que hacer los centros educativos con esas mismas instrucciones, porque, como repito, no deja de ser otro centro de trabajo. Y, por supuesto, esos docentes tienen que tener una información lo más científica posible para poder ser trasladado a los padres qué tienen que hacer en el caso de que ese centro tenga riesgo y, por tanto, tengan que dejar de asistir a los alumnos. A partir de ahí, si se cierra un centro, como bien dice, hay que dar una serie de medidas que coordine diferentes departamentos. Y, por tanto, yo creo que no es un tema de que se cierre un centro, porque como si se cierra un centro, los padres que tienen esos niños en el colegio también tienen que faltar a su trabajo porque no pueden dejar a los niños en el colegio. Es decir, entonces habrá que hacer una serie de medidas y una serie. Hombre, yo creo, quiero entender que hasta ahora, por lo menos a nosotros, lo que desde nuestros compañeros de Sanidad nos han indicado, el Ministerio de Sanidad, a través del doctor Simón, han ido actuando más o menos de manera bastante fiable. Evidentemente, esto no es que sea una crítica, pero o sí, nos fiamos bastante cuando son profesionales los que dirigen estas cuestiones. Y evidentemente, una vez que el colegio, una vez que se cierre un colegio, es prácticamente que se cierre una ciudad. Todo el mundo lo sabe, con lo cual es evidente que antes de cerrar el colegio se tomarán toda la serie de medidas y prácticamente lo que se hace es paralizar una ciudad cuando se cierran los colegios, claro, de esa ciudad.
Es que usted ha dicho algunas cosas muy interesantes, pero que a mí me parece que deberíamos subrayar para dimensionar bien el problema. Usted decía, y es verdad, y además tengo que decir que la ministra no lo ha ocultado, ¿eh? Cuando hablamos de la guía a los centros laborales, la guía que hoy ha hecho público el Ministerio de Trabajo, la propia Yolanda Díaz ha dicho, aquí no están contenidas ningunas previsiones que no figuren literalmente en la ley de seguridad laboral y, por tanto, no ha querido engañar a nadie. No es que haya querido ponerse ningún tipo de medalla, pero fíjese, lo que yo entiendo como hecho distintivo, usted dice, y tiene razón, claro, los centros escolares son también centros laborales, ahí trabajan los profesores y están los alumnos. Pero fíjese usted cómo vamos a encontrarnos enseguida con una dificultad práctica. Si un profesor entendiera que un colegio no está tomando las medidas necesarias para evitar el contagio, porque una madre ha publicado, el caso de Madrid, un WhatsApp diciendo mi hija está contagiada, no quisieron hacerle las pruebas, me dijeron que los niños no se contagiaban, etcétera, ellos no pueden hacer caso a la normativa del Ministerio de Trabajo, porque si abandonan unilateralmente su centro de trabajo, que es el colegio, dejan abandonados a los niños. Luego, aquí ya hay un carácter, digamos, específico, aparte de lo que hemos comentado en la conversación que estamos manteniendo, de coordinar los esfuerzos para que los padres puedan, digamos, suplir la capacidad del colegio para hacerse cargo de los niños durante las horas que están, digamos, escolarizados, ¿no?
Esto no es que de repente un profesor diga que me voy, que tengo peligro. Hombre, se tiene que reunir el comité de laboral, se tiene que reunir los delegados sindicales, o sea, los delegados de prevención, y decidir que en ese centro no se están tomando las medidas oportunas por parte de la empresa y comunicárselo a la empresa para dejar de trabajar. No es que de forma unilateral un profesor entienda que como tiene peligro se va. No es eso no es, no funcionaría así, porque bueno, entiéndame que entonces cuando hay la crisis de gripe, uno puede decir yo no voy a trabajar hoy que me voy a contagiar. No es como se actúa a través de un protocolo de actuación. Se reúne el comité laboral, el comité de salud laboral, y este comité decide o habla con la empresa, dice que tiene que tomar esta serie de medidas. Y si considera que la empresa no lo está tomando, no está haciendo caso a lo que ellos consideran que tiene que hacerse, pues evidentemente pueden tomar esta de forma unilateral pero por representación, decisión mayoritaria.
Entiendo, don Mario, perfectamente lo que usted me dice, y además creo que tiene toda la razón, pero aquí es donde vamos al fondo de la cuestión desde mi punto de vista, y es que para aplicar ese protocolo de actuación hace falta un protocolo de actuación, o llamémoslo como ustedes quieran. Usted me decía hace un instante, y es por ahí donde quiero llevar la pregunta. Claro, estamos instando a la administración pública, la autonómica, la nacional, para que nos digan exactamente cómo actuar, porque si no nos dicen cómo actuar, si no, digamos, si no tenemos unas instrucciones que valgan para todas las partes, para todos los sitios, de manera equivalente, no vamos a saber exactamente cuál tiene que ser nuestra reacción.
Efectivamente, es que estamos de acuerdo. Por eso he dicho antes que la norma general de prevención de riesgos laborales es una norma que vale para todos los centros de trabajo. Esas normas después se adecuan a los diferentes colectivos y diferentes administraciones. Está claro, con lo caso que ha dicho, que lo que vale para un funcionario del Ministerio del Interior no es igual que para un funcionario docente ni es igual para un funcionario sanitario. Es evidente que, por ejemplo, un funcionario docente no puede tener el teletrabajo porque los niños están en el aula,
claro.
Con lo cual está claro que hay que adaptarlo. Por tanto, lo que nosotros estamos pidiendo y lo que le he dicho antes es que nosotros vamos a instar a que estas instrucciones y esta guía que se ha dado por parte del Ministerio de Trabajo para los centros de trabajo se adecue a los centros docentes y que los profesores, y en este caso los jefes, por así decirlo, del centro, en este que son los directores, tengan claras cuáles son las pautas a seguir en caso de que se encuentren casos como el que hemos hablado del colegio. Pero bueno, repitiendo que hay que guardar, porque yo creo que una de las cuestiones peores que puede suceder ante estas cuestiones es que cunda el pánico. Y por lo que hay que tener la tranquilidad, atendiendo que, por supuesto, hay que mantener la cautela suficiente. Está claro que ninguno somos inmunes a las enfermedades y hay que tomar todas las medidas oportunas.
¿Ustedes ya ese requerimiento del que estamos hablando ya lo han formulado o lo van a hacer en las próximas horas, don Mario?
No, a ver, es que la guía ha salido esta tarde y, por tanto, nos hemos enterado esta tarde y entonces estamos formulándolo y lo tenemos que hacer cada uno en nuestros ámbitos. Nosotros vamos a mandar una circular a todos nuestros delegados de cada provincia para estar en cada área, porque los comités de empresa son provinciales, son de ámbito provincial. Los comités, de salud de cada provincia y de cada delegación provincial de educación. O sea, los centros educativos en sí mismos no tienen un comité de empresa, comité de salud laboral propio del centro, sino es provincial.
Ya.
Y por tanto, claro, tiene que ser a partir de estos comités de salud, como bien dice la propia guía.
Y una última pregunta, Mario, si me lo permite. Hemos escuchado a Pedro Simón decir que no se dan las circunstancias desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad para plantearse el cierre de centros escolares. Quiero entender que usted está de acuerdo con esa apreciación.
Yo, como ha dicho el entrenador de Jürgen Klopp, no soy experto en medicina como para poder decir si es oportuno o no. Nosotros sí que queremos mostrar que la confianza en un profesional como creemos que es el doctor Simón, sí. No ya el Ministerio de Sanidad, porque estamos hablando de que nosotros entendemos que hay que guardar la cautela suficiente y hay que tener, no cundir el pánico. Yo creo que cerrar los centros es una medida que no repercute solo en el centro docente, como usted bien dice, si mañana se cierran los centros de Madrid, es muy posible que se cierre prácticamente el 80 o 90% de la actividad económica de Madrid.
Sí,
por tanto, estamos hablando de que no es un tema menor. A ver si ahora vamos a matar a moscas cañonazos, como se suele decir vulgarmente, y estamos hablando de 8 millones de alumnos en España. 8 millones de alumnos en España en enseñanzas obligatorias y estamos hablando de que ha afectado por ahora 3 niños. Entonces yo creo que hay que mantener cierta cautela y hay que confiar un poco en los profesionales. Yo desde luego no me atrevo a decir si es conveniente o no conveniente porque yo no soy experto en medicina como para poder dar una impresión de lo que es una epidemia, no lo sé.
Queda perfectamente claro, don Mario, le agradezco de corazón que nos haya atendido y mucha suerte y que las cosas se puedan controlar bien. Un saludo.
Esperemos todos por el bien de todos.
Bueno, ya saben ustedes, efectivamente, la situación en España es la que es, y no es una situación especialmente grave. Comparativamente con la de Italia, es una situación todavía, gracias a Dios, y espero que no cambie, mucho más liviana, mucho menos preocupante. En Italia sí han asumido el riesgo de paralizar prácticamente todo el país, porque durante 15 días, esta es la decisión que ha tomado hoy el gobierno, quedan cerrados todos los colegios y todas las universidades del país. Lorena López Lobo.
La decisión estaba sobre la mesa desde primeras horas de esta mañana, cuando el primer ministro, Giuseppe Conte, se ha reunido con el resto de su gabinete para estudiar las recomendaciones hechas por el Comité Científico Asesor, pero no ha sido hasta última hora de la tarde, tras un encuentro con los presidentes regionales, cuando se ha anunciado de forma oficial por boca de la ministra de Educación italiana, Lucia Azzolina.
Para el gobierno no ha sido una decisión sencilla. Estábamos esperando la opinión del Comité Técnico Científico y hemos decidido prudencialmente, viendo que la situación epidemiológica cambia rápidamente, suspender la actividad didáctica fuera de la zona roja hasta el 15 de marzo, a partir de mañana.
La medida es una de las recomendaciones propuestas por este comité de expertos, algo que ya se ha hecho en la denominada zona roja en las regiones de Emilia-Romagna, Lombardía y Véneto, donde desde hace 13 días los centros escolares permanecen clausurados. Los científicos en su informe aconsejan además otras medidas de contención, como la ampliación precisamente de esa zona roja en cuarentena en el norte de Italia. También que los eventos deportivos se celebren a puerta cerrada, incluido el campeonato de fútbol, la suspensión de toda manifestación, así como acontecimientos públicos o privados en lugares cerrados, incluidos cines y teatros. Se apuesta también por reducir al máximo la vida social, evitar los abrazos o dar la mano y mantener la distancia de seguridad de al menos un metro. A las personas mayores de 70 años o con enfermedades crónicas se les aconseja que limiten al máximo las salidas a la calle solo para lo estrictamente necesario y que eviten los lugares concurridos. El Ejecutivo italiano estudia además potenciar el sistema sanitario para incrementar las camas en los hospitales y hacer frente a la emergencia sanitaria. Lombardía, una de las zonas más afectadas, ha pedido ya la colaboración de estructuras sanitarias privadas y ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para que permita contratar a médicos jubilados.
Esta es la situación que se está viviendo en Italia. Volviendo a la situación en España, además de la guía de trabajo de la que hemos hablado y además de la inquietud que empieza a haber en algunos centros escolares, están pasando también más cosas. Por ejemplo, las autoridades sanitarias han querido averiguar hasta qué punto la primera víctima mortal que conocimos ayer, la persona de 69 años que murió el pasado 13 de febrero, pudo o no contagiar a más gente. Las noticias desde ese punto de vista son positivas. También se están tomando medidas para limitar en la medida de lo posible todos los acontecimientos públicos, empezando fundamentalmente por los deportivos. Carmen Arreaza.
El primer fallecido con coronavirus en España que conocíamos en la tarde de ayer era un hombre de 69 años que murió el pasado 13 de febrero en un hospital de Valencia tras regresar de un viaje a Nepal, donde pudo contraer el virus. Tras una investigación, Fernando Simón, el director de emergencias, descartaba hoy que este hombre hubiera podido contagiar a otras personas en España.
Es un caso importado de Asia, que tenía un patrón de relaciones sociales relativamente pequeño en nuestro país y que fue rápidamente hospitalizado, con lo cual las poblaciones potenciales de riesgo se han identificado bien y ninguna ha sufrido ningún percance.
Precisamente para evitar más contagios en Valencia, las autoridades recomendaban ayer que se jugaran a puerta cerrada los partidos con equipos italianos procedentes de zonas de riesgo, algo que afectaba directamente al encuentro de Champions con el Atalanta y al de baloncesto con el Milán. Hoy el Valencia Basket anunciaba que no estaba dispuesto a jugar sin público, alegando que prácticamente todo era local. Sin embargo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, lo descartaba por completo.
Competiciones profesionales que involucren un desplazamiento de aficionados y a equipos procedentes de las zonas de riesgo se celebran a puerta cerrada. Y eso es lo que va a ocurrir. Quizá haya confusión por parte de la Euroliga, pero eso es lo que va a ocurrir.
Por otro lado, continúan preocupando especialmente los sanitarios contagiados por el coronavirus en el País Vasco, lo que ha obligado a aislar a más de un centenar de compañeros para certificar que no están también afectados. Hoy Simón insistía en que no deben acudir a congresos o convenciones, como recomendaba ayer Sanidad.
Nuestro personal sanitario, para estar disponible, no puede exponerse a riesgos marginales. Eso indirectamente conlleva que algunos congresos se tendrán que suspender.
De momento, Madrid, Valencia, Castilla y León y Aragón han suspendido congresos y cursos formativos de sanitarios para evitar más contagios, cuando el número de casos activos por coronavirus en España asciende ya a 216.
Bueno, la verdad es que esto del personal sanitario es un asunto que hay que tomarse con especial precaución, porque imagínense ustedes lo terrible que es tener a médicos o a enfermeras contagiados que no puedan ayudar a las personas que estén, digamos, en la inquietud de si tienen o no tienen la infección del coronavirus. Y hay una comunidad autónoma especialmente afectada por esta cuestión, que es el País Vasco, donde hay 100 médicos y enfermeras aislados en cuarentena porque tienen un riesgo cierto de haber sido contagiados. Y vamos a ver lo que pasa después de esa cuarentena. La presidenta del Colegio de Enfermería de Álava se llama Osana Parra. Osana, bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es una situación que has vivido antes? Es decir, ¿tienes algún tipo de, no sé, de experiencia comparable a la que estáis viviendo?
Comparable a la que estamos viviendo en estos momentos, no. Hubo mucha alarma social también con la gripe A y por parte de la OMS se recomendó la vacuna, todos los sistemas sanitarios compraron esa vacuna, luego resultó que no fue necesario ponerla y hubo que destruirla, pero desde luego no es comparable ni el contagio que está habiendo, ni sobre todo la alarma social que está habiendo.
¿Pero te parece injustificada, Osana?
Yo creo que está un poco exagerada. Es una enfermedad que es muy contagiosa, pero como otras muchas. De hecho, hay enfermedades víricas que son más contagiosas. Y no les damos tanta importancia. El sarampión es más contagioso que el coronavirus. Y sin embargo, yo no sé si es porque en la prensa y en la televisión se está continuamente hablando del tema y luego con lo de China, que los vemos todos tapados y fumigando. No sé por qué es, pero realmente hay una parte de la población que realmente está pasando miedo.
Bueno, claro, el miedo es libre y sobre todo ten en cuenta que estamos en un mundo globalizado donde vemos lo que está pasando en otros países. Hablábamos antes de entrevistarte, Osana, de lo que están haciendo en Italia. En Italia durante 15 días han cerrado todos los colegios y todas las universidades. O sea, que no se andan con tonterías.
Uh-huh. Bueno, en el País Vasco, el Departamento de Salud y Osakidetza han dado la orden de que no haya reuniones de más de 10 sanitarios. Se han suspendido cursos, se han suspendido congresos y los colegios profesionales hemos hecho lo mismo. Hemos suspendido toda la formación, hemos suspendido todas las reuniones y porque lo que hay que tener muy claro es que tenemos que intentar preservar sano al personal sanitario.
Claro.
Porque al final son los que nos van a atender en los hospitales.
Claro, sí, es que además lo que llama la atención es que, fíjate, en la comunidad autónoma en la que tú vives, en el País Vasco, si mis datos no son datos equivocados, hay 100 médicos y enfermeras, es decir, personal sanitario, que están en este momento en cuarentena.
Sí, sí, sí. Más de 100. Hay 200 y pico.
¡Qué barbaridad!
En cuarentena.
¿Y por qué? Ya que estamos hablando, Osana, ¿qué pasó en el País Vasco que no pasara en otros lugares de la geografía nacional?
Pues pasó que se infectó una persona, se contagió una persona. Esa persona era un sanitario. Al principio no tenía apenas síntomas, se sentía un poco mal, pero bueno, como muchas veces te sientes, ibas a trabajar y no pasa nada. Y fue a trabajar y estuvo trabajando y estuvo en contacto con pacientes y estuvo en contacto con compañeros y resulta que dio positivo y esa persona ha sido la que ha ido contagiando, pero porque ha estado trabajando, pues no sé decirte exactamente cuánto tiempo, pero más de una semana.
Y por los datos que tenéis, Osana, en este momento está contenida, digamos, esa fuente de contagio, la de esta persona sí, me imagino, pero quiero decir, ¿sois los miembros del personal sanitario en este momento una población de riesgo particular? ¿Seguís siéndolo?
Pues yo creo que, a ver, contenida no está porque se siguen dando casos, pero sí que está muy frenada. De hecho, de estos 200 personas que te digo que están en cuarentenas, de los cuales 100 son sanitarios, se están ya reincorporando al trabajo los primeros que entraron en cuarentena.
O sea que las noticias son, desde ese punto de vista, entiendo, alentadoras.
Pues esperemos que siga por ese camino y que no se torza, porque ya sabes que de repente da un quiebro y cuando estás diciendo, uy, qué bien, que parece que esto se está parando, saltan con que hay 95 nuevos infectados. ¡Hala!
Sí,
la esperemos verdad, que se mantenga.
No, esperemos que sí. Y además, una cosa muy tranquilizadora es escuchar a la presidenta del Colegio de Enfermería de Álava hablando con la tranquilidad, con el sosiego y con la serenidad con la que tú lo haces. Para mí es un indicador muy claro. O sea, esto es cuando vas al médico, si le ves mala cara o que te mira con un gesto torvo, dices, aquí está pasando algo. Pero si ves que está más tranquilo que lo que sea, pues entonces ya te tranquilizas tú también, ¿no?
Sí, yo creo que no hay que alarmarse. Nos podemos contagiar, todos, nadie está libre de no contagiarse, pero no deja de ser una enfermedad molesta que si se complica mucho, deriva en una neumonía, pero que es tratable, y luego hay un porcentaje de muertes, pero muy pequeño. Es que el porcentaje de muertos es muy pequeño. Con una gripe normal muere más gente en España.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, Osana. Te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Un saludo muy cordial y mucho ánimo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Es miércoles, es 4 de marzo de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La nueva ley de libertad sexual sigue manteniendo abierta la brecha dentro del gobierno de coalición. Hoy los socialistas insisten en que en el gobierno no hay ningún ministro que sea machista porque todos son feministas. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien desde el Senado el vicepresidente Pablo Iglesias llamó ayer de manera indirecta machista frustrado por boicotear el texto con filtraciones que desacreditaban el trabajo que había realizado Irene Montero, su pareja, hoy le ha quitado hierro a estas descalificaciones, las cuales han seguido, pero por parte de Pablo Echenique.
Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Lo que sí tengo es la total garantía de la colaboración de todos los departamentos ministeriales, de todos los ministerios con el Ministerio de Justicia. No hay ningún tipo de reproche e insisto, lo verdaderamente importante es que seamos un gobierno feminista.
Y creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Y esta tarde Pablo Iglesias ha vuelto a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas, que es donde él daba clase antes de dar el salto a la política. Ha acudido para dar una conferencia sobre fascismo en el siglo XXI, acompañado, por cierto, del ex vicepresidente de Bolivia, pero se ha encontrado con un escrache.
Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando, pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo.
Bueno, Iglesias les ha dicho que él quería escuchar sus argumentos y que no hacía falta que gritaran. Los jóvenes que han boicoteado el acto pertenecen al colectivo Frente Obrero, que pretende reconstruir el movimiento obrero, el derrocamiento de la monarquía o la salida de la Unión Europea de España, y han acusado al líder de Podemos de haber desatendido a la clase obrera, de que Podemos ya no pertenece a la izquierda, le han dicho, y de provocar, dicen, el auge del fascismo. Ellos son la mayoría militantes activos del partido marxista-leninista. Bueno, la respuesta del resto de alumnos a los alborotadores ha sido gritarles fuera fascistas de la universidad, y la charla después ha proseguido con normalidad. Y un día más, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han escenificado su distanciamiento. En el caso de hoy, en la sesión de control al Ejecutivo de Torra, en el Parlamento de Cataluña, donde los republicanos le han reprochado que menosprecie la mesa de negociación con el gobierno de Pedro Sánchez. Esmeralda Ruiz.
Sin la fecha aún de las elecciones, pero ya estamos en campaña en Cataluña y los socios del Ejecutivo se han llevado su choque frontal a la sesión de control, donde Esquerra ha cuestionado las intenciones de Quim Torra en la mesa en la que se sienta un día, pero que después critica a Sergi Sabrià, haciendo referencia a las palabras de Puigdemont este sábado en Perpiñán.
Sabemos sobradamente que no lo podemos fiar todo una carta, presidente, pero el sábado escuchábamos cómo se hablaba de la mesa de negociación despreciándola, y no entendemos cómo en un mismo espacio político se puede sentar en la mesa para negociar, pero pocas horas después se carga contra ella con dureza y amargor.
Y Torra, que se ha defendido diciendo que de esa mesa para él lo importante no es la foto, sino conseguir una fecha para el referéndum, porque a diferencia de Esquerra, él no asiste a negociar con un lirio en la mano.
Y más noticias. Esta noche Inés Arrimadas y Francisco Igea participan en el debate definitivo para el futuro de su formación de Ciudadanos. Va a ser a las 9 en la sede de su partido. Estará moderado por el colaborador de este programa y periodista del ABC, Juan Fernández Miranda, y hablarán de los retos de España, del liderazgo de los candidatos y sus equipos y del modelo, así como de la estrategia del partido. Tendrán que convencer a los 20.000 militantes que entre el sábado y el domingo están llamados a votar a su nuevo líder. Pueden seguir además el debate en Libertad Digital, en nuestro periódico, en la red. Y finalizamos contándoles que el ex vicepresidente Joe Biden se ha impuesto al resto de candidatos en el conocido como Supermartes, el día más importante en la carrera de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Contra todo pronóstico, Biden ha ganado las primarias demócratas en 9 de los 14 estados en juego, entre ellos Texas, uno de los más importantes. Así celebraba anoche la victoria el candidato.
Cuando llegamos al supermartes nos dijeron que todo terminaría. Bueno, puede que haya terminado para el otro tipo. Estamos muy vivos y no se equivoquen, esta campaña echará a Donald Trump.
Peor han ido las cosas para el favorito en todas las encuestas, el senador izquierdista Bernie Sanders, quien finalmente se ha impuesto en solamente 4 estados. De este modo, la carrera por ser el aspirante del Partido Demócrata se convierte a partir de ahora en una lucha cuerpo a cuerpo entre Biden y Sanders, después de la retirada de la mayoría de los aspirantes en los últimos días. El último en dar el paso atrás ha sido el magnate Michael Bloomberg, que tras su mal resultado en el supermartes ha decidido apartarse de la carrera y apoyar a Biden.
En Casa de Herrero, es Radio.
Y vamos, amigos, ahora con los titulares deportivos más destacados de la jornada. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues quedan 20 minutos, 19 ya, para el comienzo de la primera semifinal, partido de vuelta de la primera semifinal de la Copa, entre el Mirandés y la Real Sociedad. 2-1 lleva de ventaja el conjunto de Donostiarra del partido de ida. Y vamos a ver lo que es capaz hoy el Mirandés. Hay que decir que si se producen los resultados que se han producido en esta Copa en el estadio del Mirandés, la Real quedaría eliminada porque todos los equipos de primera han perdido: Celta, Villarreal y Sevilla. Y eso es lo que tiene que hacer el Mirandés.
Pero
hoy,
alguno ha perdido en la prórroga, ¿no?
Es verdad. El Celta empató y perdió la prórroga, los pesos que marcaron al principio de la prórroga. Pero el Sevilla, por ejemplo, que perdió 3-1, y el Villarreal, que perdió 3-2, esos resultados. El 3-2 no, porque le valdría el gol fuera de casa de la Real, pero la derrota del conjunto de Donostiarra, o sea, el perder por un gol, le daría el pase a una histórica final al Mirandés. No ha estado nunca en la final. Y la Real lleva 32 años sin estar en una final de Copa desde el año 1988, con lo cual es un partido histórico. Y mañana también el Granada Leti de Bilbao. Es verdad que, con todos los respetos, no son los que siempre copan las portadas deportivas, los tres grandes del fútbol español, son equipos menos grandes, pero yo creo que por eso se ha puesto interesante la Copa del Rey, porque uno de estos 4 equipos va a ser campeón el 18 de abril en Sevilla.
Gracias, Dani.
En Casa de Herrero, es Radio.
Faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Si nos metemos en la crónica política, nos vamos a encontrar con un espectáculo de división interna bastante potente entre los dos partidos que forman el gobierno de coalición, el Partido Socialista y Podemos. Y esas desavenencias, esa brecha interna, se ha puesto de manifiesto a propósito de la Ley de Libertad Sexual, que patrocina Irene Montero, y también de la Ley de Educación, pero sobre todo de la primera, que es la que más ruido ha hecho, como ustedes saben, y que además ha protagonizado o ha polarizado ese enfrentamiento entre Carmen Calvo, que es la vicepresidenta del Gobierno, y Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, frente al triunvirato por antonomasia de Podemos. Irene Montero, por una parte, por supuesto, Pablo Iglesias, por otra parte, y luego también Echenique, como veremos enseguida. Los socialistas, lo digo para que ustedes tengan claro cómo está este cruce de acusaciones, lo que han venido diciendo durante las últimas horas es que la ley que ha preparado Irene Montero es una ley propia de inexpertos. Lo han llegado a calificar de chapuza jurídica. Y para defenderse, Lo que decía Podemos es que esta es una rabieta de Carmen Calvo, que no termina de asumir que Irene Montero tenga la cartera de igualdad, que es la que tenía Carmen Calvo en el gobierno anterior. De tal manera que unos por otros y la casa sin barrer. Nos han estado contando los medios de comunicación que manejan mejor información al respecto, que en Quintos de Mora, que es donde se produjo el 8 de febrero una reunión en la que Pedro Sánchez llevó a todo su equipo, se habló de esta ley. Y se habló en términos manifiestamente mejorables por parte de los especialistas del Partido Socialista. A partir de ahí empezó una reflexión en la que participaron de manera especialmente activa los tres jueces que forman parte del Banco Azul, es decir, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el ministro del Interior, que es juez, Grande Marlaska, y la ministra de Defensa, que es jueza, que es, como ustedes saben, Margarita Robles. Y los tres llegaron a la conclusión de que esa era una ley que había que retocar de arriba abajo, porque estaba hecha con los pies, dicho sea de manera coloquial, aunque no fuera la expresión literal que utilizara, quiero pensar, ninguno de ellos. Y como Podemos reaccionó airadamente a esa acusación, ya saben ustedes que ayer Pablo Iglesias dijo que el ministro de Justicia, o dio a entender, insinuó que el ministro de Justicia era un machista frustrado. Lo que hizo a continuación el Ministerio de Justicia es, para que vean que no soy ningún machista frustrado, voy a filtrar a la prensa amiga, en este caso la cadena SER, el informe que salió de este departamento, donde se ponía negro sobre blanco todo lo que tenía de malo, de chapucero y de mejorable el proyecto de ley, le dice Vaquero, de Irene Montero.
Luis, un informe que no tiene ni una, ni dos, ni siete, ni 15 páginas. Tiene 26, con las objeciones que ve el Ministerio de Justicia a ese borrador de la Ley de Libertad Sexual filtrado a la SER. En ese informe ponen en duda no solo la técnica legislativa utilizada, sino también la difícil aplicación de la norma. Dicen que no hay mecanismos suficientes, que no se detallan las modificaciones legales que se estiman necesarias e incluso los errores gramaticales en la redacción. También dedican un epígrafe a las duplicidades normativas innecesarias, que detecta 25, hasta el punto de explicar que muchos de los artículos, además de estar duplicados, cuando lo mejor es la simplificación, dicen, están redactados de una manera idéntica. Y fíjense, le pide al Ministerio de Igualdad, el de Justicia le está pidiendo que estudie la normativa, que se estudie la normativa sobre violencia sexual de manera sosegada. Además, la cartera de Justicia detecta una larga lista de inexactitudes y de ambigüedades. Ejemplos, se citan erróneamente, dicen, las oficinas de asistencia a las víctimas y las llama oficinas de atención, o tipos penales inexistentes, como el de extorsión sexual. Hay párrafos enteros que Justicia elimina y habla de preceptos reiterativos e innecesarios. Asimismo, le reprochan el uso de mayúsculas al citar la propia ley y pide revisar la puntuación, el uso de la negrita, la cursiva, las citas y los dobles espacios que son innecesarios.
Es decir, que era un convenio de chapuzas según el informe del Ministerio de Justicia. De tal manera que aquí tenemos planteada claramente la batalla. Dos partidos que forman parte de un gobierno, que en el fondo no se soportan, y que después de que haya pasado apenas un par de meses desde que están calentando el Banco Azul, que es el banco del Congreso donde se sientan los ministros, afloran esas discrepancias. Claro, a Pedro Sánchez esto no le conviene. Y hoy lo que ha hecho Pedro Sánchez, mejor dicho ayer, después del espectáculo que estaban protagonizando, ha dado orden de cerrar filas. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay mucho malestar en el Palacio de la Moncloa tras la tensión de las últimas horas. El gobierno es consciente de la pésima imagen que dio ayer ante los medios de comunicación, aireando públicamente sus discrepancias políticas e incluso personales entre Irene Montero y Carmen Calvo, o Pablo Iglesias y Juan Carlos Campo, a quien acusó abiertamente de machista frustrado. Por eso, la orden hoy de Moncloa era zanjar la polémica, y así la acataba el insultado ministro de Justicia, aunque Juan Carlos Campo dejaba alguna puya para el vicepresidente Pablo Iglesias.
Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Lo que sí tengo es la total garantía de la colaboración de todos los departamentos ministeriales, de todos los ministerios con el Ministerio de Justicia. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia. Vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes sean lo más perfectas posible. No hay ningún tipo de reproche e, insisto, lo verdaderamente importante es que seamos un gobierno feminista.
Negaba el ministro bloqueo alguno por parte de Justicia y explicaba que se trata del procedimiento legislativo ordinario en el que los ministerios han de perfeccionar los proyectos legislativos. Añadía algo más. Les puedo asegurar que esta es una ley de un gobierno feminista. Clara alusión a las acusaciones de machismo de Iglesias, que es lo que peor ha sentado en Moncloa y Ferraz, tanto que hoy motivaba y desplegaban argumentario conjunto, negando que haya ministros machistas. Desde el PSOE, Adriana Lastra.
Es una victoria
del gobierno de coalición. No hay ministros machistas, aquí hay un gobierno feminista, del primero al último.
Y desde el gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celá.
No hay nadie en el gabinete que sea machista y, bueno, los proyectos de ley hay que mejorarlos. Y efectivamente el debate consigue que haya resultados mejores. Yo creo que ha sido una colaboración intragobierno y el proyecto será mucho mejor con todos los comentarios o incorporaciones que haya podido tener ese proyecto.
Un mismo mensaje para un gobierno que hoy hablaba con una sola voz, si solo atendemos a la cuota socialista del Ejecutivo.
Y es que solo hay que atender a la cuota socialista del gobierno, como recordaba Kete Gral, porque si nos vamos a la cuota podemita del gobierno, nos encontraremos con voces que no parece que hayan acatado de una manera especialmente dócil la instrucción de Sánchez de cerrar filas. Echenique no es miembro del gobierno formalmente, pero es el portavoz parlamentario de Podemos y es el hombre de confianza del binomio Montero-Iglesias. Y hoy, cuando ya se había tratado de calmar el asunto y cuando ya no se le quería echar más leña al fuego, llega Echenique y dice...
Y creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
El machote es el ministro de Interior, perdón, de Justicia. Queda claro, no puede ser otro. Ahora hemos pasado de machista a machote. Pero no deja de ser un argumento curioso el del señor Echenique, porque que me perdone el señor Echenique, que me perdone la señora Montero, que me perdone el señor Iglesias, pero esto apesta a machismo por los cuatro costados. O sea, resulta que a mi chica, ya sea porque es mi cónyuge, ya sea porque es mi lideresa política, no me la toques. Porque yo saldré a defenderla. No te preocupes, que como me la toques, salgo yo en plan machote y digo que hasta aquí hemos llegado. ¿No es un comportamiento machista? ¿No es eso el machismo, tal y como lo define Irene Montero tantas veces, o el propio Pablo Iglesias? Yo creo que sí, pero naturalmente es una opinión personal. Bueno, hoy había mucho morbo porque Pablo Iglesias tenía que aparecer en público después de todo este lío que les hemos tratado de resumir y tenía que ir al campus de Somosaguas de la Complutense, a su universidad. Él iba para hablar del fascismo y del reaccionarismo. Y de repente, oh sorpresa, se ha encontrado con un recibimiento manifiestamente mejorable. Mariano Alonso.
Pablo Iglesias volvía a casa, al campus de la Complutense en la localidad madrileña de Somosaguas, y comenzaba así su disertación sobre el fascismo cuando...
El término fascismo es un concepto en disputas... Gracias.
El jarabe democrático del escrache que tantas veces había recetado para otros en los últimos 5 años se le aplicaba ahora a él cuando es vicepresidente segundo del gobierno de España. Iglesias trataba de reaccionar y encontraba el apoyo de la mayoría del público.
Mi propuesta sería que os dieran un micrófono para poder escucharos.
Era un grupo de activistas de Frente Obrero, es decir, un grupo a la izquierda de Podemos ante el que el líder morado no tenía más remedio que contemporizar.
Creo que dices algunas cosas que son ciertas, pero sin ningún paternalismo, si me permites un consejo, la radicalidad que tiene uno no está en lo que dice, sino en lo que consigue. Muy bien.
El que hablaba de asaltar los cielos se definía incluso ahora como reformista.
Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando, pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo.
E incluso abogaba por un orden ortodoxo del debate.
No sé cuántos desahucios habéis logrado parar, pero en este país se producen miles de desahucios. Yo te he escuchado a ti, compañero. No te he interrumpido en ningún momento. Creo que podremos discutir sin interrumpirnos. Acepto, compañero, o acepto la consideración moral que tienes de nosotros, pero estarás de acuerdo conmigo en que si no respetamos unos mínimos turnos de palabra, ni siquiera nos podemos comunicar.
Hace unos años, antes incluso de la fundación de Podemos, en la misma universidad, un joven Pablo Iglesias participaba en el escrache a Rosa Díez, a la sazón líder de Unión, Progreso y Democracia. Hoy le ha tocado estar en el otro lado.
Ya sabes lo que dice el refranero, no hay nada peor que una dosis de tu propia medicina. Bueno, estábamos hablando, y todavía tenemos que seguir hablando de este asunto, de las broncas internas dentro del gobierno de coalición. No solo a propósito de la ley de libertad sexual, sino también a propósito de la ley de educación, que no gusta a todos los miembros del Ejecutivo, le dice Vaquero.
Bueno, a pesar, Luis, efectivamente, de formar parte todos del Consejo de Ministros, Podemos hoy ha anunciado que va a presentar enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, aprobada ayer, con el objetivo de impedir que se realicen conciertos con centros que se segreguen por sexos, tal y como pactaron el PSOE en el acuerdo con el Partido Socialista en el acuerdo de gobierno de coalición. Y ante estas intenciones y el anuncio que han hecho desde Podemos, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha querido responder en la cadena SER.
Probablemente, no sé si el socio de gobierno no estaba al tanto quizá de las últimas noticias. Nosotros hemos hablado de este proyecto de ley no ahora, sino ya antes también con Unidas Podemos y hemos llegado a acuerdos muy fructíferos y yo creo que en este momento este proyecto de ley que entra, como sabemos, al Congreso de los Diputados.
Bueno, tras hacerle a Podemos que no se entere de lo que se está hablando dentro del Ejecutivo, Celá sí que ha querido garantizar que el acuerdo de gobierno con la formación de Iglesias se va a cumplir íntegramente y que con el objetivo de mejorar el texto que se envía al Parlamento habrá enmiendas, claro que sí.
Este proyecto de ley es un proyecto de ley del conjunto del gobierno, es del gobierno. Sí que haremos enmiendas, pero haremos enmiendas, algunas enmiendas que nosotros ya teníamos preparadas y que efectivamente incorporarán la opinión del Gobierno en su conjunto.
Bueno, ha defendido esas enmiendas porque, ha dicho, toda la escuela debe ser coeducadora e inclusiva. Y, por cierto, sobre las diferencias en relación con la ley de libertad sexual de lo que hablábamos antes, ha asegurado que el debate entre miembros del Gobierno hace que los proyectos de ley sean mucho mejores.
Bueno, al margen de esta bronca interna en el gobierno y hablando todavía de la crónica política, tenemos que hacer referencia a otra bronca interna de otro gobierno, en este caso del gobierno autonómico catalán. Saben ustedes que ahí los dos socios son, por una parte, Junts per Catalunya y por otra parte, Esquerra Republicana de Cataluña, y no todos están de acuerdo. Es más, es manifiestamente evidente que están en desacuerdo con la política de diálogo que está impulsando Esquerra Republicana de Cataluña. Esa división hoy se ha visto con toda claridad en la sesión de control al gobierno, donde no se lo pierdan. El portavoz parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià, le ha preguntado directamente a Torra a propósito de si quiere o no quiere boicotear el diálogo abierto en la mesa con el gobierno de España. Ha habido cruce de acusaciones, Torra se ha metido con Torrent le ha pedido que convoque elecciones cuanto antes y algún destacado dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña ya se ha abierto de manera pública a gobernar después de las elecciones autonómicas con otros que no sean Junts per Catalunya. Esmeralda Ruiz.
Los socios separatistas activan ya la campaña en el Parlamento. Junts y Esquerra han trasladado su ruptura esta mañana a la sesión de control. Ha sido Esquerra quien ha vuelto a reprochar a Junts las palabras, esta vez en la Cámara Autonómica del Fugado este fin de semana en Perpiñán, contra esa mesa de diálogo ya puesta en marcha con el Gobierno de España. El portavoz del partido de Junqueras, Sergi Sabrià, ha cuestionado el compromiso de Quim Torra con el diálogo mientras está sentado en la mesa.
Sabemos sobradamente que no lo podemos fiar todo a una carta, presidente, y no lo vamos a hacer. No somos ilusos, conocemos mejor que nadie este Estado español, pero el sábado escuchábamos cómo se hablaba de la mesa de negociación, despreciándola, y no entendemos cómo en un mismo espacio político se puede sentar en la mesa para negociar autodeterminación y la amnistía, pero pocas horas después se carga contra ella con dureza y amargor.
Torra se ha defendido, reprendiendo a sus socios por priorizar la foto al verdadero objetivo, ha dicho él, que es salir de esa mesa con una fecha, con un calendario para un referéndum de independencia.
Escuchen, reunirse no es el objetivo. El objetivo es ejercer la soberanía, es conseguir una fecha para poder celebrar el referéndum. Nosotros nunca hemos negado que el conflicto político se resuelva de manera política, pero nosotros no vamos con el lirio en la mano.
Y ha ido esto a más porque Torra también ha aprovechado el enfrentamiento con Esquerra para exigirle a Roger Torrent, como presidente de la Cámara, que reconsidere la decisión de retirar el escaño. Y esto ha molestado y mucho a Esquerra. Fuentes del partido ven una clara estrategia para desgastar a Torrent Torrent es culpando ahora a la Junta Electoral y al Supremo por esta decisión. Esta mañana el presidente de la Cámara pedía a Torra que no demore más la convocatoria de elecciones minutos antes de que su partido, en boca de la consejera Esther Capella, abriese la puerta por primera vez a pactar con otras formaciones. Lo ha dicho en Radio 4.
No, el votante necesita saber,
que Esquerra está dispuesta a gobernar y a hacer lo que toque hacer para avanzar como país, con quien convenga para avanzar, para que el país pueda dar los grandes pasos que le quedan por dar y asumir los objetivos que perseguimos.
Esquerra, que lanza este guiño a los comunes en 2 semanas. Deberían aprobarse los presupuestos autonómicos. Los de Junqueras esperan que la convocatoria electoral no se retrase más allá de la semana del 18 de marzo.
Bueno, esto es lo más destacado en la crónica política nacional. Pero hoy hay una noticia en la política internacional que no podemos dejar de contar con cierto detalle, y es que se ha producido el ya célebre Supermartes, el día más importante en las nominaciones de los partidos. En el republicano no hay duda de que Trump está con la nominación prácticamente está hecha, la tiene en el bolsillo, no hay ninguna duda. Sin embargo, el Partido Demócrata, las cosas se han puesto muy, muy reñidas, porque saben ustedes que Bernie Sanders empezaba a ganar posiciones, se había perfilado contra pronóstico, contra el criterio del aparato, como el hombre que podía dar la sorpresa, y ha habido una reacción interna, y hoy Biden ha sido el ganador en casi todos los estados de este supermartes, de tal manera que se cierra mucho la lucha y se convierte a partir de ahora la nominación del Partido Demócrata en una especie de arcano, de misterio, que habrá que resolver en la foto finish. Nayara Fernández.
No existe prueba estadística de que la tercera va la vencida, pero probablemente ese sea el mayor deseo de Joe Biden ahora mismo. Esta es la tercera vez que el ex vicepresidente trata de liderar la carrera demócrata para la Casa Blanca, aunque todo apunta a que en esta ocasión tiene más posibilidades que nunca. Si hace tan solo una semana las encuestas le daban casi por muerto el supermartes, ha servido a Biden de bálsamo resucitador. El que fuera número 2 de Barack Obama ha ganado impulsado por el apoyo de afroamericanos y votantes mayores de 65 años en 9 de los 14 estados en liza, entre ellos Texas, con un importante aporte de delegados. Desde el año 2000, el ganador del supermartes, en el que se reparten un tercio del total de delegados, se convierte en el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Teniendo en cuenta ese dato, resulta más que entendible la euforia de Biden anoche.
Cuando llegamos al supermartes nos dijeron que todo terminaría. Bueno, puede que haya terminado para el otro tipo. Estamos muy vivos y no se equivoquen, esta campaña echará a Donald Trump.
Biden se ha impuesto en estados en los que apenas había invertido dinero para la campaña. Era el candidato izquierdista Bernie Sanders quien lideraba las encuestas para el supermartes, pero todo cambió el pasado fin de semana. Biden cosechó una amplia victoria el pasado sábado en Carolina del Sur, lo que presionó a sus rivales en el sector moderado, como Pete Buttigieg, a dar un paso atrás. El objetivo de esa decisión, aglutinar todo el voto moderado en Biden y así frenar la amenaza que para una parte de las bases demócratas y para el aparato del partido supone Sanders. Finalmente, las expectativas del candidato izquierdista se han visto frustradas. Solo ha conseguido posicionarse en cabeza en 4 estados, eso sí, uno de ellos California. Esta es la circunscripción que reparte el mayor número de delegados, un total de 415. Aunque todavía no hay datos definitivos y estos podrían tardar horas, incluso días, en conocerse, los primeros números dan la mayoría de delegados a la candidatura de Sanders, impulsada en gran parte por el voto hispano. A pesar de los resultados, el senador lanzó anoche un mensaje optimista a sus seguidores y realizó el siguiente ataque a Biden.
Esta noche les puedo decir con absoluta confianza que vamos a ganar la carrera de las primarias demócratas. Uno de los candidatos en esta carrera lideró la oposición a la guerra de Irak. Lo tenéis enfrente. Otro candidato votó a favor de la guerra.
Pero sin duda los claros derrotados de la noche son la senadora Elizabeth Warren y el magnate Michael Bloomberg. En el caso de la primera, Warren apenas ha superado la barrera necesaria del 15% en 4 de los 14 territorios en juego, aunque su equipo ha descartado que vaya a abandonar por el momento. Quien se ha decidido ya retirarse es Bloomberg, quien en su estreno en las urnas hasta supermartes no ha logrado ser el favorito en ningún estado. De nada han servido los 500 millones de euros que el magnate ha gastado en su campaña. Como referencia de la gran cantidad de dinero invertida, por cada dólar que ha gastado Biden, Bloomberg ha invertido unos 100. Ha sido a través de Twitter donde este último ha anunciado su retirada y ha confirmado que apoyará a Biden.
Cristina Crespo es coordinadora general del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre, como siempre hacen en el Instituto Franklin, en el proceso electoral norteamericano. Cristina, bienvenida. Muy buenas noches ya.
Hola, buenas noches, Luis.
Una pregunta facilita para empezar. ¿Quién va a ganar la nominación demócrata, Biden o Sanders?
Bueno, es un poquito pronto para decir quién ganará. Por ahora sabemos que Biden va en cabeza y que el impulso que le da Bloomberg con la inyección económica va a ser un impulso importante. Además, justo acaba de salir hace media hora Sanders en unas declaraciones afirmando que bueno, que esto no ha sido una noticia muy buena para él, con lo cual está bastante negativo. O sea, la euforia que tenía cuando acabaron los resultados ayer no es la misma que tiene ahora, cuando ve el panorama político diferente. Sanders está esperando a ver qué hace Warren. Es probable que los votantes de Warren se giren hacia Sanders. Warren en algún momento tendrá que dejar la campaña, pero parece que va a estar bastante reñida hasta el final. A mí me recuerda muchísimo al escenario de 2016, cuando la candidata Hillary Clinton se enfrentó a Sanders, porque tenemos dos candidatos muy parecidos en términos ideológicos y también en sus bases, en sus votantes.
De hecho, te lo iba a preguntar, Cristina, ¿qué diferencias de fondo ideológicas habría si ganara uno o si ganara otro?
Bueno, Sanders, él mismo se autodenomina como un socialdemócrata. Yo diría que es incluso más de izquierdas que un socialdemócrata. Ha hecho distintos guiños en política exterior, algunos regímenes que en Estados Unidos digamos que no son muy bienvenidos, y sobre todo lo que apela Sanders es un candidato antisistema. Entonces él lo que quiere es, él lo dice, voy a ir a por Wall Street, quiero una sanidad universal. Él quiere totalmente cambiar las reglas de juego y el sistema, algo que en Estados Unidos es complicado hoy por hoy. Sin embargo, Biden es un candidato del establishment. Él fue, como sabemos, vicepresidente con Obama, tiene una trayectoria política muy importante. Ha sido muy querido por el ciudadano estadounidense e ideológicamente podríamos decir que es un liberal centrista. Lo más, digamos, conocido que hay dentro de la clase política demócrata.
Y si salimos de lo que es estrictamente la familia demócrata en Estados Unidos, desde el punto de vista general, ¿quién sería un competidor más duro desde tu punto de vista para Trump?
Bueno, ahora mismo si vemos las encuestas, sorprendentemente los dos ganarían a Trump en una carrera presidencial y los dos empatados por 2 puntos. Yo, en mi opinión, creo que Biden es un candidato más presidenciable porque Biden sería capaz de captar el voto moderado republicano, algo que nunca podría hacer Sanders. Es decir, Sanders creo que, digamos que dentro de la base demócrata podría haber tocado techo, ya ha movilizado todo el electorado más izquierdista del Partido Demócrata y es difícil que llegue a captar voto republicano. En todo caso, podría captar cierto voto que no está posicionado ideológicamente y que es más populista, llamémoslo de esa manera.
¿Y cuánto tiempo ha de pasar desde tu punto de vista, Cristina, para que sepamos si finalmente la balanza se inclina del lado de Biden y, por lo tanto, Sanders se convierte ya, como se perfila después de este supermartes, en el perdedor de esa contienda?
Bueno, en la carrera de las primarias todos los días importan. Ahora justo Sanders estaba diciendo que quiere ir ahora a la siguiente cita, que son en los estados del sur y al estado de Washington. Yo creo que tendremos que mirar a Florida a ver qué pasa allí el 17 de marzo. Después de esto se dibujará bastante qué ocurre, pero recordemos que si hay un empate en cuanto a números de delegados obtenidos en el mes de junio y llegan a la Convención Demócrata con un empate, ya la decisión estaría en manos de los superdelegados. Y en ese caso sería Biden definitivamente el ganador, porque el establishment, digamos, el partido, el candidato del partido es Biden, no es Sanders.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de seguir hablando, Cristina, y de ir viendo cómo evoluciona esta apasionante por reñida competición para hacerse con la nominación demócrata a las elecciones norteamericanas. Un saludo muy cordial, como siempre, y muchas gracias.
Un abrazo, Luis, hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.